Gloria a Dios. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos se gozan? Dile al hermano que está a tu lado, yo me estoy gozando. Aleluya. Aleluya. En Cristo hay gozo. En Cristo hay alegría. Aleluya. Gloria al Señor. Está siempre gozoso. Aleluya, siempre, siempre, siempre. Que no haya nada que te quite el gozo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Ah, yo también, yo también. Así que vamos a dar este micrófono lo más rápido posible. Gloria a Dios, porque queremos aprovechar todo el mensaje. Amén, todo, todo. Que el profeta no se lleve nada para Ecuador. Que lo deje todo acá, todo acá. Aleluya. Para mí de sumo gozo, de verdad, presentar a Tony, que lo conozco de mi niñez, hermano, desde que yo tenía 16 o 15 años y él tenía como algunos 14, gloria a Dios, y estábamos sirviendo al Señor, amén. Así que para mí es un privilegio ver que hoy está pastoreando una iglesia muy próspera, muy hermosa allá en el Ecuador junto a su esposa. Que a su esposa yo fui su líder de joven. Amén, amén. Y ahora la veo botando candela, igual que el pozo. Aleluya. Gloria a Dios. Así que es un privilegio para mí presentar al pastor y profeta Tony. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Con el permiso de ustedes, me bajo aquí. A su nombre. Si ese aplauso es para Dios, déselo con vida, déselo con fuerza. Amén. Como dijera el ministro, mucho tiempo siendo amigo. Amén. Le bendigo a él, a su iglesia, a su familia, a su amada esposa, a sus hijos. Y bueno, bendecimos a la iglesia en general. Amén. Reciba un saludo de parte de mi esposa y de mis hijos Elías, Ismael y Débora. Y de nuestro ministerio, Ministerio Apostólico, Visión y Reino. Estamos en Ecuador viviendo un día muy glorioso. Amén. Quiero bendecir al pastor, los amados hijos que me acompañan. Hay otra comisión que por ahí viene. Amado, muchas gracias. Denle un aplauso a Dios. Muchas gracias. Aleluya. Quiero ministrar la palabra hoy. Quiero... Y mira la palabra, el libro de Ezequiel. Este mensaje se lo preparé hoy para usted. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Dice de la siguiente manera: la mano de Yahweh vino sobre mí y me llevó fuera. Por el Espíritu, Yahweh me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar junto alrededor de ellos. Y vi que eran muchísimos sobre la superficie del valle. Y noté que estaban muy secos. Entonces me preguntó: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y respondí: oh Adonai, Yahweh, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza a estos huesos. Y dile: huesos secos, oí la palabra de Yahweh. Así ha dicho Adonai Yahweh a estos huesos: yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Denle un aplauso al Señor, tome asiento. Quiero ministrar la palabra y quiero poner como tema: ¿cómo puedo acceder a la voz de Dios y cumplir con su propósito? Dile a alguien: ¿cómo puedo acceder a la voz de Dios y cumplir con su propósito? Una de las cosas que nosotros hemos entendido como hijos de Dios que somos es que hay requisitos para usted poder acceder a la voz de Dios y cumplir con su propósito. El propósito de Dios no es simplemente que usted venga a esta iglesia, se siente en la silla y cante dos alabanzas, diezme y ofrenda y arranque para su casa. Siempre que Dios llama a un hombre y a una mujer, Dios lo llama con el propósito de poder cumplir su palabra sobre ese hombre. La Biblia dice que desde que nosotros creemos en Dios, nuestra familia será salva. Pero también la Biblia dice que hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. La realidad de esta historia es que la iglesia no está cumpliendo con esta misión. Muchos de nosotros creemos que simplemente venir aquí y hacer lo que tenemos que hacer en Dios y arrancar para la casa. Pero Dios nos dio en su palabra un mandamiento de que tenemos que predicar la palabra y que tenemos que acceder a la voz de Dios para poder cumplir con su mandamiento y con su precepto. Dios no lo llamó a usted para que usted dé vuelta por este mundo simplemente y que usted se vaya y ya no pase nada. No. El propósito de Dios por el cual lo marcó a usted fue para que usted pueda ver su gloria. La Biblia dice en Ezequiel capítulo 1, dice Ezequiel, desde ahí él empieza a tener visiones poderosas. Dios llama la atención de este profeta en un tiempo de crisis, en un tiempo de cautiverio, donde él se siente impotente y todo el que está bajo cautiverio es imposible que tenga visión, pero Ezequiel lo estuvo. Dice Ezequiel en el capítulo 1, yo estaba cautivo junto con los ancianos de Israel. Dice, y de repente yo tuve visiones de Dios. Y las visiones que yo tuve de Dios fue que yo vi que los cielos se abrieron y él empezó a ver unos seres semejantes y unos seres extraños. Y él empieza a describir toda la visión que él está teniendo y dice Ezequiel, y yo quedé 7 días frente al río Quebar sin saber de mí a causa de la visión que había tenido. Pero si usted empieza a mirar la vida de Ezequiel, después de esta visión se dieron ciertos episodios donde él se sentó y no pudo seguir accionando a lo que Dios le estaba diciendo. Ezequiel en una ocasión dice, yo estaba tranquilo con los ancianos sentados y de repente vino la mano de Dios sobre mí y me levantó entre el cielo y la tierra y Dios me comenzó a hablar. Y la realidad de esta historia es que así como Ezequiel, muchos de nosotros hoy estamos en esa situación con un llamado poderoso, con una marca poderosa. Sin embargo, no estamos accediendo a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No estamos predicando la palabra como tenemos que predicarla. No estamos dándole la esperanza. Cuando la Biblia habla del valle de huesos secos, no está hablando de huesos como mucha gente lo describe. La gente toma este texto bíblico, esta cita, para decirle a la gente valle de huesos secos. Cuando la Biblia habla de esto, la Biblia está hablando de las esperanzas que tenía Israel, de la virtud, de la promesa que Dios le había hecho a este pueblo. Sin embargo, había muchas que no se habían manifestado, que no se habían cumplido. Ahora, no se habían cumplido no por Dios, porque siempre Dios busca un hombre para poder cumplir su palabra. Dios, aunque usted no lo crea, Dios sí está limitado. La gente dice Dios no tiene límite, Dios no tiene límite en lo que lee, pero aquí en la tierra Dios está limitado. ¿Por qué? Porque para poder explicarle esto tenemos que irnos a Génesis capítulo 1. La Biblia dice que Dios dijo hagamos al hombre en el versículo 26 conforme a nuestra semejanza y que se enseñoree de todo. A quien Dios le dio un derecho legal para que gobierne la tierra fue al hombre. Tanto Dios como Satanás necesita un cuerpo. Por eso fue que usted ve en Génesis capítulo 3 que Satanás tuvo que tomar el cuerpo de una serpiente. Y usted ve que Dios habla ahí y tiene que usar el vientre de una mujer para poder quitarle al hombre lo que el hombre había entregado. O sea, tanto Dios como el hombre, como Satanás, necesitan un cuerpo para cumplir con su voluntad aquí. O sea que lo que Dios va a hacer no lo puede hacer en un espíritu. No puede enviar un ángel que lo haga. Dios tiene que enviarlo a usted. Y si usted no está disponible para que Dios lo haga, Dios no puede hacer nada. Y es por eso que hay cosas en esta tierra que no se van a cumplir porque fueron diseñadas para que Dios lo hiciera a través de usted. Sin embargo, usted está desviado de la voluntad de Dios y de cumplir con su palabra. Entonces Dios habla con Ezequiel y le dice, hijo de hombre, ¿tú crees que vivirá? ¿Tú crees que esta promesa se puede cumplir? ¿Tú crees que yo puedo hacer algo? Y él mirando la situación, él dice, solo tú Jehová lo sabe. Ahora voy a entrar en materia. Principio número 1. Dios no puede hacer nada con un hombre que no tenga oración. La oración es la que nos abre el camino. La oración es el conducto que Dios usa para poder comunicarse con su pueblo. Es por eso que cuando una iglesia no ora, esa iglesia no tiene respuesta. Cuando una iglesia no ora, esa iglesia no tiene solución a su problema. Por ejemplo, la gente anda buscando resolver su problema de la mano de un hombre. Otro va donde el psicólogo, otro va donde el curandero, otro va donde el vecino. Sino, y usted se da cuenta que cuando usted visita a toda esta gente, usted sale con el problema un poquito más elevado, porque sin oración no hay respuesta. No importa la marca que usted tenga, el llamado que usted tenga, si usted no tiene una vida de oración, no hay respuesta para usted. La gente dice: no, es que mi pastor está frío, es que mi pastor no hace tal cosa. Hay algo que no depende de su pastor. Su relación con Dios no depende de su pastor, eso depende de usted. Y si usted no tiene una relación con Dios, usted no puede tener respuesta del cielo. Y hay que entender algo: usted no puede ser en público lo que usted no es en privado. Entonces, si usted en privado no tiene una vida de oración, en público no puede pasar nada con usted. Pero si usted en privado tiene una vida de oración, en público usted es una dinamita. Por eso la Biblia dice: si tú necesitas algo, enciérrate en tu habitación y tu padre que escucha en lo secreto te va a recompensar. Pensar en público, la gente puede ser motivado por un momento, pero lo que te va a mantener ardiendo y conectado con Dios es la oración. Entonces Dios no es religión. La gente está enfocada mucho en la religión. Y ninguna religión te puede cambiar, ni los testigos de Jehová, ni los adventistas, ni la pentecostal, ni la católica, ni la evangélica, ni la Jesús solo. Ninguna religión te salva. Lo único que te transforma a ti es Dios. Y si no tienes una relación con Dios, no puedes ser transformado. O sea que lo que Dios te está diciendo a ti, no es que tú vengas aquí y digas soy evangélico. Es que cuando usted tiene una conexión con el Espíritu, la Biblia dice que el Espíritu da testimonio que somos hijo de Dios. Y Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 4 en adelante, Pablo habla de ser guiado por el Espíritu. Pablo habla de la guianza del Espíritu, y de la única manera que somos guiados y escuchamos su voz es cuando pasamos tiempo en el secreto. Usted tiene que buscar la manera de tener una vida de oración. Un evangélico no puede pasar el día sin orar. Un evangélico no puede salir al trabajo sin orar. Un evangélico no le puede pasar una semana sin tener una vida de comunión con Dios, de ayuno y de separación. ¿Por qué? Porque el hombre que no ora está expuesto a una caída. Cuando el hombre no ora, no puede acceder a los milagros y a la voz de Dios. Usted puede ser el evangélico que sea, pero si usted no tiene una vida de oración, usted no puede escuchar lo que Dios quiere hacer en la tierra. Hay gente que dice: no, Dios no habla todos los días. Dios nunca se ha callado. Lo que pasa es que Dios está hablándole a la gente que está en el altar. Cuando se pierde una vida de altar, entonces se pierde la conexión con Dios. Y cuando se pierde la conexión con Dios, usted necesita constantemente estar motivado. Ahora, Dios está hablando con Ezequiel. ¿Cómo Ezequiel puede acceder a la voz de Dios y está seguro que Dios le está hablando? Y cuando usted lee el texto bíblico, la Reina Valera dice: cuando yo profeticé, vino un ruido. Porque cuando tú oras, todo lo que tú toques tiene que moverse. Cuando usted tiene una vida de oración, todo lo que usted toque se tiene que desprender. Cuando usted tiene una vida de oración, a usted nadie tiene que decirle adora, brinca, porque usted da de lo que tiene. Pero si usted no tiene una fuente, entonces a usted hay que motivarlo, hay que decirle adora, brinca, salta. Pero cuando usted tiene una vida de oración, los portales del cielo se le abren. Lo que Dios está hablando, usted lo escucha. Usted está presto para escuchar la voz de Dios, porque tu vida de oración te va a conectar con el Padre y te dará cuenta que nadie va a tener que entretenerte. Hoy nosotros tenemos luces en las iglesias, hoy tenemos pantallas, hoy tenemos piano, pero antes no era así. Lo que nos motivó fue la oración, lo que nos mantuvo en el altar fue la oración, lo que nos mantuvo en la iglesia fue la oración. Antes un pastor no te enseñaba tantas cosas, el pastor te decía ve al altar, ayuna y ora y tú tendrás respuesta. Y teníamos días donde no había comida, donde no había nada, pero la oración nos mantenía vivo con esperanza, seguro de que Dios iba a hacer algo. Hoy nosotros lo tenemos todo y estamos quejándonos. Hoy nosotros tenemos dinero, tenemos comida, tenemos techo, pero nos estamos quejando. Porque cuando no hay una vida de oración, todo lo que pasa a tu alrededor no pasa para adorar, sino para quejarte. Pero cuando tú tienes una vida de oración, tú dices, todo lo que me pasa a mí me ayuda para bien. Y yo sé que mañana mi día será mejor. Y yo sé que hoy lo que estoy viviendo no es para muerte, sino para Dios acelerarme y llevarme a mi propósito y a mi destino por el cual yo fui formado. Entonces no puedo acceder a la voz de Dios si no tengo una vida de oración. No importa quién sea su pastor, no puede acceder a la voz de Dios si no tiene una vida de oración. La oración es muy importante dentro de los círculos cristianos. Jesús en Mateo capítulo 26, versículo 36, le hace claro a los discípulos, dice, mira, de la única manera que ustedes pueden acceder a través de la oración, y dice que se acercó a los discípulos y le dijo, velá y orá, porque yo sé que la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. O sea que el evangélico tiene que buscar la manera de tener una vida de oración. De la única manera que usted puede acceder a la voz de Dios es cuando usted tiene una vida de oración. Cuando usted tiene una vida de oración, usted accede a la voz de Dios. Dios te habla y usted puede escucharlo rápido. Y usted sabe que Dios que le está hablando, porque tu tiempo que pasa con Él te hace conocer la voz de Dios. Entonces Ezequiel, en medio de esta lucha, su momento de comunión es lo que le da la habilidad de poder escuchar a Dios. Para que pueda escuchar a Dios, tiene que buscar la manera de sacar tiempo con Él. Porque a lo que usted le dedica tiempo es lo que usted aprende y es lo que conoce. Entonces usted puede ser cristiano, pero si usted no le pasa tiempo con Dios, usted no puede ver a Dios. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no vamos a la iglesia solamente los domingos? Entonces esa gente así siempre vive bajo depresión. Siempre viven bajo crisis. Son evangélicos, pero viven bajo depresión porque su vida se concentra solamente los domingos. Entonces, en realidad, conoce una religión, no al Dios de la religión. Pero cuando tú tienes una vida de oración, los días de culto tú no los comprometes con nadie, porque la Biblia dice: y todo lo que te quita el tiempo de Dios es idolatría, y la idolatría es pecado. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Que la iglesia tiene que aprender a separar una cosa de la otra. Porque cuando usted va para el trabajo, aunque caiga nieve, usted tiene que llegar al trabajo. ¿Por qué? Porque usted sabe que tiene que recibir el billete. Y si usted no va, a usted no le dan el billete. Entonces Dios está diciendo, para que yo te hable, yo necesito que tú te sientas comprometida conmigo. Yo vengo a hablarle a su espíritu. Y ese mensaje yo lo preparé anoche para usted. Entonces Dios está pidiendo a alguien que diga, yo quiero escuchar tu voz. Ahora, ¿qué te está distrayendo de escuchar la voz de Dios? ¿Qué es lo que te está robando el tiempo de Dios y lo que no te deja acceder a la voz de Dios? Porque cada uno de ustedes tiene un líder dentro de ustedes. Y a veces usted está diciendo, no, yo estoy esperando que el pastor haga la cosa. Hay algo que le toca al pastor, que es guiar al pueblo, pero al pueblo le toca acceder a la voz de Dios y predicar la palabra para atraer a la gente a la iglesia. Entonces, ¿qué está provocando que usted no puede escuchar la voz de Dios? Para poder acceder a la voz de Dios, hay cosas que hay que arreglar en nuestra vida. Principio número 2. ¿Qué no nos deja acceder a la voz de Dios? Nuestras actitudes. Hay que cuidar las actitudes. ¿Por qué? Porque tu actitud determinará hasta dónde tú puedes llegar. Hay gente que son evangélicos, pero no se le pueden decir tal cosa porque de una vez explotan. Entonces tú tienes que entender que no es que te enojas con el pastor, es que contrita al Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo se retira, aunque tú andes con una Biblia y usted ande como ande, el Espíritu Santo ya se retiró. Es por eso que la actitud del creyente es muy importante. Ahora, Dios, cuando decide usar un hombre, lo pasa por momentos complicados para desarrollar su carácter. Entonces, la gente que más usted ama es la gente que Dios va a poner que se levante contra usted para ver cuál será su actitud. Entonces, Dios está... está enfocado no en pasarte por un momento de dolor, sino desarrollar tu carácter, porque mañana vienen cosas grandes, poderosas para tu vida, y Dios se va a asegurar de que usted esté preparada para recibir lo que viene. Es por eso que la Biblia dice: y el vino nuevo no se echa en odre viejo, porque el odre viejo no tiene la capacidad, pero el vino nuevo en odre viejo, dice que ambos se conserva. Dios está diciendo: te estoy pasando por momentos bien complicados, estoy poniendo que Ramona hable de ti, estoy poniendo que José se ponga bravo, para ver cuál será tu actitud, para ver si tú le vas a devolver igual o le vas a devolver diferente. Porque si le devuelve igual, está dando a entender que no tiene una vida de comunión con él. Pero cuando le devuelve diferente, eso te permite acceder a la voz de Dios y poder ser guiado por el Espíritu Santo, y eso te llevará a donde Dios ha dicho que usted va a llegar. Entonces, la actitud del creyente es muy importante. ¿Cómo puede usted reaccionar ante una actitud de una persona no que le agrada a usted? ¿Cuál será su temperamento? Entonces la gente dice: no, Dios me entiende, Dios no te puede entender. Porque cuando Dios te llama, Él no te llama para entenderte, Él te llama para enviarte. Entonces, cuando Dios decide enviarte, Él no quiere que usted le diga: Señor, lo que pasa es que Ramona me hizo tal cosa. A Dios no le interesa ni lo que Ramona te hizo. A Dios lo único que le interesa es que usted cumpla con su propósito. Entender que cuando usted hace algo para Dios, no es para el pastor. Usted no tiene compromiso con su pastor. Usted cuando hace tal cosa en estas cuatro paredes, no la hace para su pastor. Todo lo que usted hace es para Dios, y su pastor no le debe nada a usted. Entonces la gente cree que el pastor, por ejemplo, la iglesia que estoy pastoreando, una iglesia que tiene un crecimiento de 300 y pico de personas, y yo le hablo claro a la gente: mira, tú no has hecho nada por mí, y yo tampoco he hecho nada por usted. Todo lo que yo hago aquí en este templo lo hago por Dios, porque lo conozco a Él. Usted no me debe nada a mí, yo tampoco le debo nada a usted. Y si usted está haciendo algo para la gente, entonces deje de hacerlo, porque todo lo que usted va a hacer tiene que hacerlo para Dios. Pero la gente cree que está haciendo las cosas para el pastor, y cuando la está haciendo para el pastor, no acepta una corrección. Entonces su actitud será negativa, y eso no te permite acceder a la voz de Dios. Dios está diciendo: quiero enviarte a un mundo que está sin promesa, ese mundo de valle de huesos secos, donde lo evangélico convierte eso en la iglesia. Dios está hablando del mundo, señores, un mundo que está sin paz y sin esperanza, un mundo que tiene toda la promesa muerta. Y Dios está enviando un Ezequiel que le diga a esa prostituta: Dios va a cambiar tu vida. Que le diga al homosexual: Dios va a cambiar tu vida. Que le diga al adicto a droga: Dios va a cambiar tu vida. Que le diga a aquel que está sin esperanza, desahuciado por los médicos, desahuciado por la familia, que usted se levante como Ezequiel y le diga: tú vivirás, y Dios cambiará tu destino, y Dios cambiará tu vida, y Dios te llevará a otros niveles. ¿Dónde está ese Ezequiel que va a salir a la calle a darle esperanza al que no tiene? Entonces Dios está buscando un Ezequiel que diga: no es que usted llame a la iglesia valle de huesos secos, que usted le haga entender a los que están afuera que sí hay esperanza. Entonces tu actitud no te deja ceder a la voz de Dios. Dependiendo como usted decida ceder a la voz de Dios, hay muchas cosas que Dios te va a quitar. Principio número 3. ¿Por qué hay mucha gente que no acceden a la voz de Dios? Porque no son humildes. La unción no es para los arrogantes. La unción no es para la gente arrogante. El liderazgo no es para gente arrogante. Si usted va a hacer algo aquí, esto no es para gente arrogante. Dios busca gente humilde. Dios trabaja con lo sencillo. Dios trabaja con gente humilde. Porque usted tiene que entender que antes de que usted naciera había un Moisés, había un Elías, había un Josué, había un Eliseo, había un Daniel, había un Sadrach, Mesach, Abednego. Había tanta gente que han visto a Dios de una manera sobrenatural. O sea que antes que usted naciera, ya Dios estaba usando hombres, Dios estaba haciendo milagros. Antes que usted naciera había un Pablo que Dios lo estaba usando. O sea que usted no es imprescindible aquí. Usted necesita ser humilde para para que acceda a la voz de Dios. Pero tenemos gente hoy que creen que son imprescindibles, son arrogantes, son soberbios, y eso detiene a Dios. Dios anda buscando a alguien que diga: yo estoy aquí, quiero que me use limpiando el baño, úsame como quiera, pero úsame, yo quiero hacer algo para la iglesia. Eso te va a permitir que Dios te separe. Usted sabe por qué Dios llamó a Josué, porque cuando Moisés subía a la montaña, Josué se quedaba en la falda. Josué nunca le dijo a Moisés: súbeme arriba a ver si escucho la voz de Dios. No, su humildad lo dejaba abajo. Pero cuando Dios terminó con Moisés, a quien buscó fue a Josué. Siempre Dios buscará el que siempre está abajo de la falda del ministro. Siempre Dios buscará el que está abajo esperando su turno. La humildad, señores, es lo que te hace sentar arriba. Si no eres sencillo, no califica para esto. Si eres arrogante, inmediatamente Dios te separa. Pero si eres humilde, tú eres el próximo Ezequiel que Dios va a levantar para hacer hazañas y proezas en esta tierra. Humildad. La humildad no se finge. La gente puede fingir cualquier cosa, pastor, menos la humildad. La humildad no se finge, porque Dios puede poner a prueba tu humildad. Entonces la gente, cuando empiezan a ser pisoteados, ahí salen el hombre que en realidad usted quería ocultar. Es por eso que la humildad no se finge. Usted le puede decir a Ramón: yo soy humilde, pero eso no de boca. Dios te va a pasar por el momento a ver hasta dónde usted va a llegar. Dios va a permitir cosas que sucedan en tu vida para ver si en verdad usted es humilde. Entonces es por eso que hoy hay circunstancias que usted está viviendo. Cuando una persona no es humilde, cuando no se hace lo que quiere, se va o se sienta. Entonces esa gente no accede a la voz de Dios. Dios está llamando gente que sean sencillos. Gente que deje de pensar en ellos y empiecen en Dios. Usted no vino aquí a pensar en usted. Usted tiene que estar aquí porque su objetivo es pensar en el reino. Que el reino sea extendido. Que la palabra de Dios corra. Que lo que está muerto resucite. Que lo que no tiene vida reciba vida. Que lo que ya no tienen promesa reciban promesa. Pero Dios anda buscando a alguien que diga: yo estoy aquí, señores. La unción no viene. Mire, hay corazón. Como le hablé el primer principio, hay que orar, pero hay gente que ora pero no son humildes, y por eso no pueden ver a Dios. La unción vendrá sobre gente que son humildes. No importa los días que tú dures, lo que más a Dios le interesa es tu humildad, porque tu humildad es lo que te permite acceder a la voz de Dios. Tu humildad es lo que te permite que Dios te tome como instrumento. ¿Por qué? Porque usted no está aquí para ser servido, usted vino para servir. Entonces tenemos gente que creen que están aquí para que le sirvan. Y es por eso que no pueden acceder a la voz de Dios. Es por eso que la Biblia dice: y muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Porque no importa la marca que tú tengas, lo importante es que Dios te tome. Y para Dios tomarte, Dios tiene que mirar algunas cualidades en la vida de cada uno de nosotros. Dios no puede permitir que nosotros escuchemos su voz si somos arrogantes. Entonces Dios anda buscando gente humilde. Gente que cuando haga algo en estas cuatro paredes lo haga con amor. Gente que cuando salgan a predicar a Cristo lo predique con amor. En la burbuja donde nosotros vivimos, todo está bien, pero no quiere decir que porque usted está bien, el mundo está bien. Hay gente que no tiene, que tiene noches que no duermen, que están esperando un Moisés, un Elías, un Ezequiel, un Daniel que vaya y le predique de Cristo. Alguien que le diga: Cristo quiere cambiar tu destino. Alguien que le diga: Cristo quiere transformarte. Pero ¿dónde está ese Ezequiel que va a profetizar sobre el valle de huesos secos? ¿Dónde este es Ezequiel que dice: me levanto a predicar a Cristo, me levanto a hablar de Dios, me levanto a cambiar el clima, la situación donde yo esté, voy a hablar de Dios. ¿Dónde está el Ezequiel que va a decir: voy a humillarme hasta lo sumo con tal de predicar a Cristo? Entonces eso se ha perdido. Dentro de la iglesia tenemos demasiada gente soberbia, señores. Demasiada gente que no aceptan la corrección de su pastor. Demasiada gente que inmediatamente alguien lo tocó, y si no se hace lo que quiere, arrancan, señores. Dios anda buscando gente humilde, gente sencilla. Si usted no es humilde, usted no califica para esto. No importa la lata de aceite que echen, derramen sobre usted. Pueden derramar 20 latas de aceite. Es más, mi pastor a mí nunca me ungió. Nunca me ungió mi pastor. Pero conocí a Cristo allí. Y toda mi vida estuve ahí. Y como le decía Kenny, yo era 75 bancos de cada lado que limpiaba. Se tomó 18 meses para ser bautizado, para bautizarme. Nunca me dieron una oportunidad, pero nunca dejé de hacer para Dios lo que tenía que hacer. Porque mi trabajo no era para mi pastor, sino para Dios. Entonces, hoy estoy aquí. Es porque antes de estar aquí hay un camino que tuve que trillar. Entonces, si usted no está preparado para ser pisoteado, para que ser rechazado, usted no puede estar preparado para ser aceptado. Dios primero te pisotea, te quiebra, para luego elevarte donde te va a elevar. No va a ceder a la voz de Dios si primero Dios no te pasa por el colador. No va a ceder a la voz de Dios si primero Dios no te pasa por donde tiene que pasarte. ¿Por qué? Porque es probable que usted llegue a un puesto sin pasar por un proceso y usted crea que esté ahí por su inteligencia, por su sabiduría. Y donde usted va a llegar, no llegará por su inteligencia, no llegará por su sabiduría, llegará por su infinita misericordia, por su gracia y su favor. Es por eso que necesitamos alguien que diga: necesito acceder a la voz de Dios. Yo no puedo ser un evangélico más. Yo necesito acceder a la voz de Dios. Porque cuando tú accedes a la voz de Dios te da estabilidad. La voz de Dios te da tranquilidad. La voz de Dios te da esperanza. La voz de Dios te dice: aunque tú no estás viendo las cosas, todo está bien. Yo tornaré todo diferente. Cuando usted está desesperado y usted escucha la voz de Dios, usted está tranquilo porque ya Dios le habló. Pero si Dios no te habla, hay lucha. Pero para que Dios no hable, Dios busca gente que sean humildes. Lamentablemente hoy, como está el mundo, lastimosamente vemos demasiados predicadores motivadores de altar. Pero yo no puedo decirle a usted aquí que usted es un campeón si usted viene a la iglesia solo los domingos. Yo no le puedo decir a usted que Dios le va a dar cielo si usted no hace nada para la obra. Yo no puedo venir aquí a decirle que esa depresión que lo está matando a usted lo va a soltar, porque Dios lo va a hacer si usted no hace nada para Dios. Entonces, todas estas son palabras que te motivan, pero no te cambian. Todas son palabras que sí te hacen llorar y temblar, pero todo lo que toca es tu carne. Y Jesús nunca tocó la materia del hombre, Jesús siempre tocó el alma, porque lo que cambia no es la materia, sino el alma. Entonces, usted necesita que su alma sea transformada para usted acceder a la voz de Dios. Entonces, de nada me sirve que yo venga aquí y le diga: usted es un campeón y Dios está con usted, si usted no hace nada para Dios. Ahora mire a su alrededor. ¿Qué estoy haciendo yo para la iglesia? Entonces, cuando usted mira a su alrededor lo que usted está haciendo, entonces usted tiene la habilidad de exigirle a Dios. Pero nadie que no está haciendo nada para Dios no puede exigir. Entonces, lastimosamente, como ahí vemos tantos predicadores, tantos ministros dando palabras, diciendo que todo está bien, la gente no tiene necesidad de acceder a la voz de Dios. La gente no tiene la necesidad de pagar un precio para que Dios le hable. La gente no tiene la necesidad de separar una cosa de la otra, de separar el hombre carnal del hombre espiritual. Entonces, la gente no busca la manera de tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque hay un profeta que te está diciendo que tú estás bien. Hay un profeta que te está profetizando y le está diciendo que usted va bien así, señores. Y yo le voy a decir algo a usted: suena duro, pero es la realidad. el evangélico que no se gana alma para Cristo ya está perdido. Y eso es por la Biblia. Y si usted no quiere aceptar esto, rómpale la página a la Biblia, pero eso es la Biblia. Pero la Biblia dice que Cristo habló y dijo: id y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Entonces, si usted no está haciendo nada de esto, usted no es evangélico. Ah, es mentira. Rómpale la página a la Biblia. El evangélico que no ora una hora también está mal. Porque que por la Biblia, Cristo le dijo a los discípulos una hora. Hay cosas que están en la Biblia. O sea, usted tiene que buscar la manera de predicar a Cristo. Porque si usted no predica a Cristo, usted, ¿a quién usted le puede predicar? Ahora, sí, el religioso dice, la iglesia está muerta. Dios no está hablando de que la iglesia está seca. Dios está hablando de las esperanzas que tenía Israel, de la promesa que estaba muerta. Entonces, en este texto bíblico, Dios está dando una orden al profeta y le está diciendo: profetízale, que en pocas palabras Dios lo está enviando. Así como Dios envió al profeta que profetice, lo envía a usted a predicar a Cristo. Entonces, ¿qué está haciendo usted con lo que Dios ha puesto en sus manos? ¿Qué está haciendo usted? Ah, soy cristiano, soy evangélico, pero no todo gira alrededor que soy evangélico y vengo aquí y me presento ante el pastor Kenny para que me vea y de ahí arranco para mi casa. ¿Qué estoy haciendo yo? Entonces, ¿qué está haciendo usted? Es como una vez que yo venía de México, de un congreso. Y cuando vengo de México, ya el avión despega y tengo como 15 minutos. Y la voz de Dios viene a mí y me dice: está predicando mucho congreso. Y yo, Señor, estoy muy ocupado en tu obra. Y me dijo la voz de Dios: pero tú no estás predicando. Y me turbé. Dije: pero ¿cómo que no estoy predicando? Si suelto una maleta y tomo la otra. No paso tiempo con Elías, con Orquídea, con los niños. Y vivo en congreso y congreso. Y Dios me dijo: una cosa es los congresos y otra cosa es predicar a la calle. Entonces Dios me dijo: tú quieres ser efectivo, vuelve a hacer lo que tú eras antes. Entonces yo tuve que agarrar y decirle a Orquídea: hay un dinero que lo voy a invertir para predicar. Entonces tuve que agarrar y llamar a unos pastores de diferentes partes del mundo y dar campaña al aire libre. Y empecé a ver a Dios convertir a la gente convirtiéndose, llorando. La gente necesita un Ezequiel. Ahora, ¿dónde está ese Ezequiel que va a predicar? Usted tiene que declarar y rehusarse a usted entrar por esa puerta usted solo. Usted tiene que arrastrar a alguien. Mira, aunque su primo diga que no venga, sígalo invitando, que en cualquier momento usted no cambia, pero cuando venga aquí puede cambiar. No venga solo a la iglesia, predique a la gente. La gente no, que Estados Unidos, aquí en Estados Unidos hay alma. La gente necesita a Cristo. Y yo creo que uno de los países que tanto he visitado, este país es uno de los que más necesidad tiene. La gente necesita a Dios. Y usted que conoce a Dios, predíquele a Cristo a la gente. Rehúse si es un evangélico normal. Dígale a Dios: me cansé de ser un predicador normal. Quítele una llave a su pastor. Venga de madrugada, venga a cualquier hora. Pase tiempo en este altar y los cielos se le van a abrir a usted. Y una vez que usted tenga poder para predicar, como Pedro les predijo al Señor: danos de nuevo de tu palabra. Y desde ahí su historia cambió. Va a cambiar con su vida también. Que cuando usted muera, usted le pueda decir a Dios: yo no estuve en esta tierra de balde. Yo le hablé al mundo de tu palabra. Conquisté personas para tu palabra. Hice que tanta gente se liberara. Hice que gente que estaban atados salieran de la atadura. Fui un instrumento en tus manos. Que usted le pueda decir esto a Dios. Pero ¿qué está haciendo usted con lo que Dios puso en sus manos? Entonces el cristiano no quiere entender esto. El cristiano cree que solo es venir aquí y cantar. Eso no es evangelio, eso es religión. Yo le dije a mi iglesia, la iglesia full ese día, digo: casi todos ustedes, con todo el respeto que se merecen, son católicos. Y todo el mundo se puso serio. Porque la gente no quiere que le digan la realidad. Le dije: sí, porque ustedes vienen a la iglesia a cumplir con su con su compromiso para que yo lo vea, pero ustedes no predican a Cristo. Y el católico va todos los domingos a su día de misa y siente que cumplió. Así estamos nosotros los evangélicos. Venimos a la iglesia y sentimos que cumplimos. Por eso la iglesia les cuesta tener un crecimiento. Porque si la iglesia tuviera la pasión que Dios quiere que la iglesia tenga, esto aquí tuviera full. Pero como la iglesia ha perdido la pasión, la iglesia no sale a predicar. Entonces la iglesia necesita volver a los días primitivos. La iglesia necesita salir como Ezequiel y predicarle a aquella gente que no tiene esperanza. Usted tiene esperanza, ¿sabe por qué? Porque usted se ha encontrado con Dios. Pero hay gente que no tiene esperanza. ¿Usted cree que el que se envenena es porque quiere? ¿Que el que se ahorca es porque quiere? ¿Que el que se pega un tiro en la frente, en la sien, es porque quiere? Señores, no tienen esperanza, se ven acorralados. Pero usted tiene la verdad en sus manos. Háblele esa gente, es que usted no sabe lo que Dios puede hacer a través de usted, pero usted necesita entender que necesita acceder a la voz de Dios, porque cuando accedemos a la voz de Dios somos guiados por Dios. Ahora, ¿qué tiempo tiene usted que no escucha a Dios? ¿Qué tiempo tiene usted que Dios no le habla? ¿Qué tiempo tiene usted que no conoce lo que es la llegada de Dios a su habitación? Entonces, ¿cómo es que usted es evangélico y tiene que tomarse 15 pastillas para dormir? Eso quiere decir que hay un problema. Hay un problema. Y Dios anda buscando un Ezequiel que escuche la voz de Dios. Ese Ezequiel que le va a profetizar y le va de esperanza a lo que no tiene esperanza. Entonces Dios está esperando que usted haga algo. Dios está esperando que usted busque la manera de conocerlo a Él. Dios está esperando que usted diga: me cansé de lo normal, necesito buscar a Dios, necesito hacer algo para Dios. Principio número 4. La iglesia ha dejado de confesar. Lo que te hace libre es la confesión. La Biblia dice que el que reconoce su pecado y se aparta y lo confiesa alcanzará misericordia, mas el que lo oculta no prosperará. Pastor, tengo que decirle a Ramona: no, es aquí que usted tiene que venir y mostrar a Dios su realidad de su vida. Porque el problema es que la iglesia está fingiendo algo que no es. Entonces, como la iglesia finge algo que no es, a quien empiezan a abordar al pastor: no, que pastor, no, que pastor. Entonces, la gente, por falta de confesarle a Dios, no está conectada con Dios. Y por eso no pueden acceder a la voz de Dios. Y por eso no puede ser inútil a la voz de Dios. Y por eso no pueden bendecir a la iglesia. Y por eso no puede ser un soporte para el pastor de la casa. ¿Por qué? Porque cuando usted no reconoce en la circunstancia que usted está, en la condición que usted está, y usted no viene al altar, le dice: Señor, mira mi condición, mira cómo yo estoy, necesito, no tengo deseo de orar, pero necesito que tú me ayudes. Entonces el Espíritu Santo te va a ayudar. Señor, mira, Ramona me hizo tal cosa, yo le quiero pegar a Ramona, pero necesito que tú me ayudes. El Espíritu Santo te va a ayudar. Pero el problema es que comenzamos a guardar silencio, y el que guarda silencio no prospera. Pero el que viene al altar le dice a Dios: vas a prosperar, porque lo que tú hablas es lo que sale, y lo que sale es Dios te libera. Señores, hay cosas que usted no necesita decirle al pastor, hay cosas que usted que necesita confesarla, hay cosa que usted necesita decirle a Dios: Dios, mira lo que quiero hacer, pero necesito que tu mano venga. Y la mano de Dios va a venir sobre ti, porque Dios no anda buscando gente perfecto, Dios anda buscando gente que reconozca su posición. Hermanos, perfectos no somos, pero Dios anda buscando a alguien que diga: mírame aquí, yo necesito que tú me cambies, mira mi condición. En otro tiempo yo hice tal cosa, pero necesito que tus manos venga, levántame, restáurame. Quiero
ser un instrumento, quiero que me use, quiero llevar tu palabra, quiero predicar tu palabra, quiero hablarle al perdido, no quiero ser uno más del montón, quiero hablarle a aquel que no tiene esperanza, quiero predicar tu palabra, quiero acceder a la voz tuya, quiero escuchar tu voz, la voz de Dios va a venir, porque la Biblia dice, y el que pide se le da, el que toca se le abre la puerta, y el que llama se lo oirá. ¿Dónde están los que van a llamar a Dios? ¿Dónde están los que le van a pedir a Dios respuesta? ¿Dónde están los que le van a decir, Dios, heme aquí, envíame a mí? ¿Dónde están los que van a decir, Señor, yo no puedo seguir esa vida, yo necesito que tú cambies mi vida, que tú cambies mi familia, necesito que venga tu espíritu y trastorne todo mi ser y cambie toda mi vida? Ahí está Dios para cambiarte, ahí está Dios para liberarte, ahí está Dios para acelerarte. La gente va a decir, ¿qué le pasa a Ramona? Yo la veía tranquila, pero ahora está llena, 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 llena. Porque cuando tú le pides a Dios, Él te da. Cuando tú le confiesas a Dios tu situación, Dios te da. Cuando tú le dices, Señor, yo quiero salir corriendo, pero necesito tu ayuda, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. La Biblia dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que son pobres de espíritu, porque cuando tú reconoces tu condición, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Oh, Ramasanda Kimalama Sama. Yo siento la mano de Dios aquí hoy. Rebasanda Kimalama Sama. Un Ezequiel que diga, me cansé de lo seco. Un Ezequiel que diga, me cansé de lo normal. Un Ezequiel que diga, voy a ver a Dios. Un Ezequiel que diga, voy a ceder con pruebas, con dificultades, con dinero, sin dinero. Voy a ceder a la voz de Dios. Voy a ceder a la voz de Dios. Evo Seya Mahama Sandama. Tú no naciste para ser normal. Es por eso que hay noches que no duermes y esa voz te habla y te dice, levántate. Es por eso que tienes madrugada que no puedes dormir. Es Dios sacudiéndote la cama, diciéndote, tú no eres normal. Yo te marqué, yo te llamé. Levántate de ese lugar, predica mi palabra. Dios te está diciendo, tú no eres normal. Aunque quieras ser normal, Señor, ¿qué tengo que hacer? Heme aquí. Dios te está diciendo, eso que se murió no es para muerte, es que Dios se te quiere revelar y Él quiere que tú te levantes, que tú te sacudas el polvo. Isaías dice, levántate y sacúdete el polvo. Hoy es el día donde Dios te dice, puedo cambiar tu destino, puedo cambiar tu vida, puedo hacerlo. Será más soma. Errabasanda Kimalama Sama. No somos perfectos, pero aquí yo estoy. Tengo deseo de soltarlo todo, pero aquí yo estoy, Dios. Y Dios dice, yo también estoy aquí para cambiar tu historia. Porque el único que cambia la historia de los hombres es Dios. El único que cambia el destino de los hombres es Dios. El único que cambia la historia de los hombres es Dios. Pastor, lo que pasa es que mis hijos, olvídate de tus hijos, que tus hijos están en la mano de Dios. Pastor, que mi esposo, olvídate de tu esposo. Tu esposo está en la mano de Dios. Y lo que Dios te dice hoy, tus hijos cambiarán. Tu esposo cambiará. Tu esposa cambiará. Tu familia cambiará. Tu Abasanda Kima. Eva Sora Mansomai. Y Rabasanda Kima la Masaya. Y Rabasanda Kima la Masaya. Dios te está diciendo, cada hueso recibirá vida. Cada hueso se unirá. Dios te está diciendo, va a venir el Espíritu y soplará, y lo que se murió volverá a vivir, y lo que ya tú pensabas que no ibas a tener solución, ya está hecho. Le basara Maya Sirabasoma. Ora hasta que los cielos se te abran. Busca que ahora los cielos se te abran. Tú no viniste para conquistar a los hombres, viniste para conquistar a Dios. Deja de estar buscando la aprobación de los hombres y busca la aprobación de Dios. Dios te está diciendo, olvídate de lo que el hombre piensa de ti. Búscame a mí, que yo soy el que cambia el destino de los hombres. El que cambia tu destino es Dios. El que yo siento a Dios aquí hoy. Yo siento a Dios. Prepárense, porque cosa grande viene para esta iglesia. Viene un crecimiento inusual para aquí. Muchos de ustedes, la unción lo arropará y van a predicar con denuedo, y donde quiera que lleguen van a sacar el diablo de los hogares. Prepárense para ver familias transformadas. Urrabasanda kima la mahaya, siendo la mano de Dios. Olvídate, pastor Tony, no tengo fuerza. Prepárate. El Salmo 92 dice, porque Él aumentará mi fuerza. Él aumentará mi fuerza como la del búfalo. Prepárate. Dios aumentará tu fuerza. Dios aumentará tu fuerza. No te quedaré en esa condición. 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 Dios cuenta contigo. Dios cuenta contigo. Dios cuenta contigo. Dios cuenta contigo. Dios, oh my God, yo siento a Dios. Haga lo que usted sienta. El poder de Dios está aquí hoy. Dios cuenta contigo. Dios cuenta contigo. Dios cuenta contigo. Dios dice, busco Ezequiel. Busco Ezequiel. La promesa está muerta, pero vivirán de nuevo. Vivirán de nuevo. Tu casa vivirá. Tu familia vivirá. Dios te está diciendo, cambiaré el destino de tu familia. Cambiaré el destino de tu ministerio. Cambiaré el destino de tu familia. La marama sora marama sandama. Era basoma la mahay. Usted necesita entrar. Dios está pidiendo que usted entre. Dios está pidiendo búsqueda. Dios está pidiendo que usted entre. Olvídese de lo hoy, de lo que usted está viviendo. Entre. Que lo otro se encarga Dios. El hombre por sí mismo no puede cambiar, pero Dios se encarga de cambiarlo. Si no, pregúnteselo a Isaías. Él dice, en el año que murió el rey Usía, yo estaba sentado, señores. Yo estaba perdido. Y dice, en ese año yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y vi que su falda llenaba el templo. Y dice Isaías, ay de mí que soy pecador y que soy de labio inmundo, señores. Isaías estaba descarriado. Isaías estaba frío. Isaías estaba apartado. Él dice, soy un hombre de labio inmundo. Pero él dice, pero vi que ese ser voló hacia mí, y cuando voló hasta mí tocó mi labio. Y dice, y el Él me dijo, he quitado tu culpa. Y cuando él escuchó eso, hubo una voz que dijo, ¿a quién enviaré? Accedió inmediatamente. Dice, escuché la voz que decía, ¿a quién enviaré? Y yo dije, heme aquí, envíame a mí. Dios te está diciendo, olvídate de tu culpa. Tu culpa será quitada. Tu culpa será quitada. Dios te va a llamar.
Eva Sara Mayama. Era Basanda Kima Lama Soyama. Dios te está llamando. Es mejor ser un David con un corazón contrito que ser un Saúl con un corazón altanero. Porque el salmista era un hombre que se quebrantaba, pero Saúl nunca se quebrantó. Y usted lo que necesita es quebrantarse en el altar. Los ministerios surgen en el altar. Los ministerios son poderosos en el altar. Los ministerios son poderosos en el altar. Los ministerios no son poderosos porque una gente diga, yo soy poderoso. Los ministerios son poderosos en el altar. En el altar es donde el cielo se te abre.
en el altar, cuando tú le dices: Señor, mira mi condición, es donde Dios está decidido a usarte. Porque Dios no anda buscando gente que sean perfectas, sino gente que reconozca su condición y diga: Señor, mira cómo yo estoy, pero yo estoy aquí. Y si tú puedes hacer algo conmigo, entonces hazlo. Ah, cuando usted hace eso, Dios empieza a usarte, porque eso es lo que Dios anda buscando. Alguien que diga: mira, yo no tengo fuerza, pero aquí yo estoy. Me siento un poco desviada, pero aquí yo estoy. Siento que he perdido la brújula, que he perdido el norte, pero aquí yo estoy. Y Dios dice: bueno, como tú has venido ante mí reconociendo tu condición, yo quito tu culpa y yo te envío. Y es por eso que la Biblia dice: y de lo vil y lo menospreciado ha tomado Dios para avergonzar a aquellos que se creen grandes. Yo vengo a decirle a usted hoy que si usted viene y usted le dice a Dios: aquí yo estoy, prepárese, porque los próximos días que vienen serán proféticos para tu vida. Escuchará voz y va a pensar que te está volviendo loco, y es que Dios te está visitando, es que Dios te está hablando, es que Dios te está cambiando el destino. Ustedes vinieron aquí para que Dios les cambie el destino, y yo no vine aquí para que usted me conozca. Yo vine a hablarle a usted que si usted decide que Dios lo use, Dios lo va a usar, y en los próximos días se te van a liberar cosas que estaban trabadas, se te van a desatar cosas que estaban detenidas. Él es Dios que cambia la vida del hombre.
Y estoy para terminar. Lema sola mayama. No hay forma que usted pueda ver a Dios si usted no está decidido a verlo. No hay algo que un hombre pueda hacer por sí mismo. Jesús dijo: separado de mí nada podéis hacer. Todo lo que usted va a hacer con Dios, usted quiere que Dios lo use, búsquelo a Él. Venga al altar. Amárrese de la visión de esta casa. Cuando nosotros empezamos, tome asiento unos minutos, ya me voy. Voy a orar por ustedes. Cuando nosotros empezamos el ministerio, Dios me habló estando en Honduras y me dijo: quiero que levante una casa. No eran mis planes. Dios me dijo: quiero que levante una casa, pues quiero que me predique. Y un profeta que no me conocía me dijo hasta la cifra que tenía en el banco. Y Dios me dijo: yo quiero que ese dinero me lo dé a mí. Yo quiero que compre silla. Y Dios me comenzó a hablar todo lo que quería. Un hombre que no me conocía. Y yo hablé con mi esposa, le dije: Dios me habló. Y Dios me dijo que el dinero que tengo en el banco tengo que dárselo a él. Y Orquídea me dijo: bueno, si Dios lo hizo, tómalo. Pero ese dinero era para la casa de Orquídea. Y agarré y compré 100 sillas, pastor. 100. ¿Cuánta gente teníamos nosotros? A Débora yo tenía. A Ismael. A Elías. Y a Orquídea. Eso era mi miembro. Mi familia. Y Dios me dijo: cómprame 100 sillas, cómprame bocina. Yo comencé a comprar de todo. Y luego que tengo todo comprado, le pregunto a un ministro. Le digo: ministro, ¿tú crees que en tu casa podemos llevar un culto todos los miércoles? Me dijo: claro. Y allí empezó la iglesia. Empecé en aquel hogar y empecé a hablarle de Cristo a la gente. Dios empezó a liberar a la gente. La gente empezaron a caer endemoniados. Dios empezó a liberar. Hoy lo que son los copastores de mi iglesia, Michelle y Víctor, cuando yo los conocí, Dios me dice, ellos fueron al culto allá a ese hogar. Y Dios me dijo, el muchacho no creía mucho en Dios. Yo le dije: mira, tú no crees mucho en Dios, pero Dios me dice que tú te vas a casar. Y el tipo empezó a llorar, porque solamente lo sabía él y su esposa. Y Dios me dijo, tú te vas a casar. Y comencé a decirle todo. El hombre cayó al suelo. Y Dios empezó a hacer cosas. Y cada día
Dios iba añadiendo más. Y de pronto yo le digo, bueno, vamos a hacer los cultos en el que sea los domingos. Ya teníamos miércoles y domingo. Y la gente empezó a llegar. Y yo buscaba a Dios y buscaba a Dios. Y la gente empezó a llegar. La gente empezó a llegar. Y de pronto yo le digo, ya cuando tenemos 70 personas, bueno, hay que buscar un local. Y yo tenía lo último que me quedaba en el banco. Agarramos, buscamos un local. Pagaba $800 en ese local. Era un montón de dinero porque en Ecuador el sueldo mínimo básico mensual son de $480 mensual. Entonces no había dinero. Ecuador es un país que no hay dinero. Entonces no había mucha plata, pero yo me atreví a creerle a Dios. Ay, en aquel local yo tenía como 70 personas que me llegaba, pero cuando salimos para el local llegaban 7. Llegaban 7. Y un día yo le estoy predicando a esas 7 personas. Y Dios me dice, dile a tus hijos y a Orquídea, los que están ahí, que toquen la silla. Y empezamos a tocar la silla y la silla se llena. Y empezamos a orar. Y al día siguiente yo salgo con un hermano y voy a una tienda. Y cuando voy llegando, una señora se me acerca y me dice, usted. Y yo echo para atrás y digo, señora, ¿cómo que soy yo? No sé quién es usted. Y ella me dice, usted es el del YouTube, el del video. Y yo ahí va y dije, amén, para servirle. Y me dijo, yo quiero que usted ore por una chica que tiene 15 días endemoniada. La han llevado a todos los brujos. Se está muriendo. Llegó de su trabajo y nunca más se ha podido parar de su cama. Y cuando yo voy allá, veo una familia gigante, como de 15 personas. La veo ya postrada en una cama. Y cuando estoy hablando con sus padres, su hermano me dice, sí, pero mañana tenemos que llevarla a un brujo donde le van a hacer la última mover, le van a hacer unas cosas. Y yo digo, bueno, llévenla ya. Y si no pasa nada con el brujo, entonces ustedes me buscan. Y le di mi número, le di todo. La llevaron donde el brujo, no pasó nada. Ese día yo estoy con Joás, que hoy vive aquí en Estados Unidos. Estoy con Joás y con los muchachos. Estamos hablando y de pronto viene el Señor y me toca, me dice, pastor, usted puede llorar. Y le digo, bueno, vamos para allá. Y cuando llego a la casa, le digo, ahora, ¿qué le darán ustedes a Dios si Dios libera a su hija? Le dije, ¿qué le darán ustedes? Y él me dijo, dígame cuánto usted quiere. Yo no quiero plata. Vamos a hacer un compromiso. Si Dios libera a su hija, usted y toda su familia tienen que servirle a Dios. Y el hombre me dijo, pero eso es todo. Y yo digo, sí. Que usted le entregue su vida a Cristo. Y cuando vi que todos estaban de acuerdo, me acerqué a la niña, a la joven, y le pregunto a la hermana, ¿cómo se llama ella? Me dice, se llama Claudia. Yo digo, Claudia, mírame. Y abrió sus ojos, eres libre. Y cuando la muchacha abrió sus ojos, el papá se dice, ya. Y digo, sí, ya, el espíritu se fue. Denle comida. Y la muchacha comenzó a pedir comida. Al día siguiente me llegó la familia de 15. Ese día yo pensaba que estaba predicando en un estadio. Porque sí, hermano. Ese día, cuando el pastor le llega a 2 o 3 gente, uno se sienta contento. Lo más frustrante de toda esa silla vacía, ministro. Y cuando ya yo vi eso aquí, como 15 gente, yo le dije, Orquídea, estamos creciendo. Y de ahí empezó la liberación. Y empezó la liberación y la liberación. Y empecé a los hogares. Me llevaron a otro hogar. Cuando yo volví a mirar, ya éramos 100. Ya los domingos la gente se quedaba así en los pasillos. Y de un momento a otro voy yo al monte y estoy orando. Digo, Señor, dame crecimiento. Sigue aumentando la iglesia. Y Dios me dice, busca cancha si quieres crecimiento. Y yo no entendí la palabra. ¿Cómo cancha, Señor? Sí, tienes que buscar un lugar más amplio si tú quieres crecimiento. Y yo una vez a mi esposa que mudase de aquí, buscó un local gigante. Y cuando puse las sillitas se desaparecieron porque el local era demasiado grande. Digo, Señor, y ahora. Y Dios me dijo, ahora te voy a traer gente. Y de un momento a otro, en el momento que Dios me dice a mí que cambie la iglesia, entró la pandemia. Y cuando entra la pandemia, estoy en la casa y después de ahí voy con Juan y Dios me dice, saca lo que tú tienes y dáselo a los pobres. Y empecé a sacar y empecé a darle comida a la gente. Nunca hice eso con la intención que la gente viniera a la iglesia. Empecé a dar comida porque Dios me habló, predica la palabra. Cuando anuncié el culto, que fue el 16 de junio, que el gobierno dijo que ya las iglesias han podido dar culto, me llegaron 150 personas nuevas. Y todo el mundo, mi pastor. Y compré silla y mandé a comprar silla y compré silla. Hoy somos como 300 y seguimos creciendo y seguimos creciendo. Ahora, ¿cuál es el secreto? El secreto no es que usted tenga miles, es que usted tenga dos que crean lo que usted cree. Con dos que crean lo que usted cree, Dios lo va a hacer. Si esta iglesia, si los pastores tienen tres gente que creen lo que ellos están creyendo, esto va a quedar pequeño. ¿Por qué? Porque el crecimiento Dios lo trae conforme a la fe que usted tenga. El crecimiento Dios lo trae conforme a la fe, la pasión que usted tenga. Cuando usted entienda que usted necesita vivir en el altar y que usted necesita estar lleno de Dios. Un día hablaba con Kenny, de esos días que me ha trachado a sacar a dar vuelta, a conocer. Y hablamos cuando estábamos muchachos, no había nada. Yo entregaba ayuno con café. Un día entregué un ayuno con caña. Pero aunque no teníamos dinero, estábamos llenos de Dios. Hoy la gente no tiene dinero, pero no tiene dinero, pero no está lleno de Dios. Hoy la gente tiene comodidad, que no, pero no está lleno de Dios. Ayer no teníamos nada y estábamos full. Yo no tenía zapatos, pero tenía Dios. Habían dos o tres días que pasaban sin comer, ayunando ya forzado. No era que ayunaba, sino que no había que comer. Pero yo estaba lleno de Dios. Yo estaba peleando mi batalla. Entonces yo siempre le decía a la gente: yo sé que Dios lo va a hacer. Pero yo siempre vivía en el altar confesándole a Dios: Señor, tú sabes que quiero salir corriendo, quiero irme a trabajar, quiero hacer esto, Señor, no aguanto más. Y Dios fortaleciéndome. Porque mientras más usted se acerca a Dios, más Dios se acerca a usted. Mientras más usted lo busca, más usted se encuentra. Por eso es que la Biblia dice que si tú pides, Él te da. Si usted toca, le abre la puerta. Pero tenemos una generación que está, no está enfocada en lo que Dios quiere hacer. Cuando usted se enfoque en lo que Dios quiere hacer, no tiene que ver que usted es joven. Porque cuando empecé a servirle a Dios, tenía 11 años. Cuando empecé a servirle a Dios, hoy tengo 39 años, rumbo a 40 años. Entonces, y nunca he dado un pie para atrás, todo el tiempo para adelante, sirviéndole a Dios. Pero usted sabe lo que me agarró a mí, fue el altar. Por eso es que ahorita se ha perdido eso. Pero mientras la iglesia vuelva al altar, la iglesia se va a encender. La iglesia se va a encender. La iglesia se va a encender. Usted notará que ya usted no va a esperar ni que los domingos. Usted va a venir los miércoles, va a venir los jueves, va a venir los viernes. Usted va a anhelar que la iglesia esté abierta 24/7. Porque no hay algo más hermoso que estar bajo la presencia de Dios. No hay algo más poderoso que sentir los ríos del Espíritu. Cuando tú sientes los ríos del Espíritu, aunque no tenga un dólar en los bolsillos, tú te sientes como que eres rico. Porque el que tiene a Dios lo tiene todo. Es por eso que Dios anda buscando un Ezequiel que diga: voy a profetizar aquel valle que no hay esperanza, en aquel valle que no hay motivación, aquella promesa que está muerta, le voy a profetizar y le voy a decir que Dios dijo que algo tiene que pasar, y lo que está muerto va a resucitar, lo que no tiene vida va a recibir vida, lo que está seco dejará estar seco. Dios te está diciendo: aunque tú estés viendo que todo esté oscuro, por más oscuro que esté, muy pronto amanecerá. Y aunque tú estás viendo tiniebla, en la tiniebla terminará, y el sol de justicia va a salir a tu favor. El sol de justicia va a salir a tu favor. Aunque tú veas tu casa como esté, aunque tú veas tus hijos como esté, aunque tú veas todo como esté, Dios te está diciendo: tranquila, que mientras tú busques, todo está bajo control.
Póngase de pie ahora. Quiero orar por usted. Póngase de pie ahora. Era más sola Maya. Yo quiero orar por usted. Será manso Maya. El Señor está aquí hoy. El Señor está aquí hoy. Y el Señor vino hoy para activarlo a usted. El Señor está aquí para activarlo a usted hoy. Hay cosas que usted ha dado por perdida, tranquila. Que lo que usted pensaba que no iba a suceder ya empezó. Dice Ezequiel: y yo mientras profetizaba hubo un ruido. Y dice Ezequiel: y yo vi que cada hueso se unía con su hueso. Y dice: de pronto vi que aquello que estaba seco, hubo tendón sobre él y luego piel. Y luego me escuché la voz que me dijo: dile al espíritu que sopla de los cuatro vientos. Y soy y hablé. Y dice: y de pronto vino un viento y era un ejército de pie. Dios está diciendo: lo que tú no escuchabas ayer lo voy a escuchar hoy. Lo que estaba cerrado para ti hoy se abre. Remanso la maya sanda kima. Esa puerta que tú veías que no tenía forma que se abriera, se va a abrir para tu vida. Todo no está perdido, dice el Señor. Todo no está perdido, dice el Señor. Sherraman Solamaya Sandaman. Va a haber estabilidad en tu hogar. Leva Sanda Kimalaba Sama. Todos los vientos que han soplado para derrumbar la casa. Todos los vientos que ha soplado para derrumbarlo, remanso maya. Los mismos vientos que ha soplado son los mismos vientos que Dios usa para traer restauración. Viene un tiempo de restitución, Nerabasama. En Israel, cuando llega el tiempo de la restitución, se le da 4 veces más lo que ha perdido, dice el Señor. Y viene el tiempo de restitución sobre ti, mujer. Búscame, búscame, te dice Dios. Abandónate en mi mano y olvídate de cualquier cosa, porque viene un tiempo de restitución. Remanso maya kimalabasama. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Cierre sus ojos, ore a Dios ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hay cosas que se liberan hoy. El Espíritu de Dios trae reforma, trae cambio. Remanso maya kimalabasama. Algo grande el Señor empieza a hacer sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia. Mujer, levanta tus manos, porque hay un tiempo de cambio, dice el Señor. Todo lo que el enemigo ha usado para destruirte, y ese tiempo de depresión termina hoy, de desánimo. Dios hoy empieza a restaurar. Y todo lo que está muerto y las esperanzas que estaban muertas, y te preguntaba, ¿será que algo va a pasar o no va a pasar? Y Dios te dice, voy a traer un cambio tan radical que te va a sorprender. Y lo que te ha tocado vivir, remanso kimalama sama, es porque mañana será una mujer que levantarás a otra, te dice el Señor. Remanso kimalama sama. Y cuando Dios haga lo que vaya a hacer, tú serás la mujer feliz que quieres ser. Y tendrá la paz que anda buscando, dice el Señor. Nada de lo que ha vivido es casualidad. Y ahora mismo, eso que está viviendo, lo broche quema, no es para destruirte, es porque Dios va a sacar cosas buenas de tu vida. Y te dará cuenta que no necesitará patilla, no va a necesitar médico, no va a necesitar amigo, no va a necesitar nada, porque Dios va a tener el control absoluto de tu vida. Y Dios te dice: no he perdido el control, no he perdido el control. Eso que se veía sin vida va a recibir vida, dice el Señor. Eso que se veía sin fuerza va a recibir fuerza. Prepárate para un nuevo tiempo, porque dice el Señor, a partir de hoy dormirá tranquila. Rabasama lama samda, dormirá tranquila, te dice el Señor, dormirá tranquila. Romo shenda kima lama sama. Levanta tus manos, joven, dice el Señor, se viene un tiempo para tu vida. Lemo soma rama sama. Y rabasama lama soma kima lama sama. Y todo lo que el enemigo trató de hacer para mantenerte conectado a él y desviarte del propósito original por el cual naciste, hoy se rompe. Y yo profetizo sobre tu vida que lo que el Señor dijo que va a hacer sobre tu vida va a pasar. Y yo declaro que todo lo que el enemigo ha usado para mantenerte conectado, hoy hay un rompimiento sobre tu vida. Y que lo que Dios ha dicho, Lemram soma y Akima Lama Sama, se cumpla sobre tu vida, Errabasama. Y que los planes del enemigo queden bajo frustración, Irrabasanda Kima. Y que todo lo que el enemigo estaba planificando caiga por tierra. Y dice el Señor: ¿quién dijo que tú no puedes? Tú puedes, Remanso Kima Lama Haya. Y aunque te sientes sin fuerza, dice el Señor, te voy a dar fuerza, porque voy a hacer de ti un ministro, Remanso Kima Lama Sama. Y declaro que surge un predicador de tu vida, Remanso Kima. Declaro que surge un predicador de tu vida, y que lo que hoy no tenía esperanza empieza a tener esperanza.
fuerza. Lo que hoy no tenía vida empieza a tener vida, dice el Señor. Levántate porque tú puedes. Erramansoma alamahamasoma. Ahora mismo veo a Dios limpiando todo tu ser. Vengo a Dios limpiando tu cuerpo, limpiando tu sangre. Veo a Dios peleando por ti. Hay una guerra, pero dice el Señor, la guerra está ganada. La guerra está ganada, dice el Señor. La guerra está ganada, dice el Señor. ¡Prepárate! Oro a Dios por tu vida. Reman solebrai samaya. Oro a Dios por tu vida y por tu casa. Rebasamaya kima. Ve un milagro de Dios ahora. Rebasamaya kima. Veo a Dios tomando el control de tu cuerpo. Rebabasorra babasanda kima labasama. Este año será un año de rompimiento y de respuesta de Dios para tu vida. Rebasamaya kima. Y rabasanda kima. Lo que ha estado pidiendo ya está hecho. Ya está hecho. Así como Ezequiel dice, yo profeticé y hubo un ruido. Viene un ruido donde Dios empieza a cambiar las cosas. Lebra Samaya Kima. Dios empieza a cambiar las cosas. Hay cosas que empiezan a cambiar en tu vida, en tus hijos, en tu familia. Hay cosas que empiezan a cambiar en todo lo que está a tu alrededor, dice el Señor. Y todo lo que tiene tu ADN no se va a perder. Hay un tiempo donde yo veo a Dios que empieza a sacar cosas. Rebasanda. Déjamelo a mí que yo empiezo a sacarlo. Lebra Samando Kima. Lebra Sama. Descánsate, dice el Señor. Porque lo que no tenía vida va a empezar a tener vida. Y así como Arrabasama Kimalabasanda, yo lo voy a sacar, lo voy a limpiar, lo voy a transformar. Remanso Kumalabasama, voy a hacer de él un ministro. Remasanda Kimalabasanda, Labasoma. Siento la mano de Dios aquí hoy. Remasanda Kimalabasama, algo grande. Lebrasama Labasama, hay un llamado sobre tu vida, dice el Señor. Lebrasama Kamando Kimalabasama. Muchacha, tiene un llamado de Dios. Serra bababasama kimalabasama. Tú puedes si te pones la mano de Dios. Dice el Señor, hay un llamado. Irrabasama. Y todas las luchas que ha tenido hasta hoy es producto del llamado que tiene de Dios. Senda kimalabasama. Tú sientes que tiene que dar más para Dios. Sanda kimalabasama. Y esa inquietud que ha venido teniendo. Lobro semaya kimalamay. Es el mismo Dios que ha puesto esa inquietud. Porque Dios te llamó para cosa grande, dice el Señor. Envuélvete. Dios te dice, envuélvete, joven. Rebasama kimalabasama. Voy a quitar compañerismo de tu lado, voy a quitar gente de tu lado, pero Dios va a empezar a usar tus labios, va a empezar a usar tus manos, va a empezar a usar tu vida, dice el Señor. Tú sí puedes. Remanso kima. Y esas últimas experiencias y sueños que has tenido, es Dios entrando en cada instante en tu vida. Y hoy Dios te trajo para hablarte y decirte que hay un plan contigo, hay un plan contigo, hay un plan contigo. Dios dice, tengo un plan contigo. Remanso mai, tengo un plan contigo, dice el Señor. Tengo un plan contigo. Así que hay una llave que Dios pone en tus manos. Se abre la puerta que está cerrada. La fuerza que no tiene, Dios te la da. Y rabasanda kimalabasama. Asama kimalabasoma. Dios te dice, la fuerza que no tiene, te la doy. Lo que me pediste esa madrugada, te lo doy hoy, te dice el Señor. Lebraka masonda kima. Te lo doy hoy. Remanso kimalabasama. Porque vas a vencer, te dice el Señor. Vas a vencer, vas a vencer. Ebaramasoma ramaya. Hay un tiempo de cambio. Hay un tiempo de cambio. Te entrego eso que me pediste. Le vaya sama. Era más onda aquí. Malamasama la maya. Cuando los caminos son duros, solo los duros lo siguen caminando. Liba sama. Pero veo en tu frente algo que dice, hecho está. Rebasama aquí. Malamasama. Hecho está, te dice el Señor. Lebasama sanda. A partir de hoy da gracia porque hecho está. Rebasanda aquí. Malamasama. Hecho está. Rebababababababasora babasanda aquí. Malamasama. Está hecho, dice el Señor. Ya no tiene ni corazón por eso. Solamente da gracia porque está hecho.
Estos meses que faltan serán meses de buen testimonio. Así como ha sonado el teléfono para darte mala noticia, dice el Señor, viene el teléfono, sonará para buena noticia. Estos meses que faltan serán meses de año de gracia y de favor y de bendición sobre tu vida. Dice el Señor, dice el Señor, está hecho, te dice Dios, está hecho. A partir de hoy hay un cambio inesperado, hay un cambio que no lo hacen los hombres, que no lo hace la fuerza, que no lo hace el dinero, hay un cambio que no lo hace nada. Dice el Señor, yo voy a traer el cambio, hecho está, hecho está, dice el Señor, hecho está. Levante sus manos, levante sus manos. Levante su mano, señora. Ve un milagro de Dios sobre tu vida. Dios te dice, soy tu sanador. Lobo se elevofa. Urrabasanda kima labasa. Tengo el control de todo. Rebasama kima la masaya. Dios se revela como tu sanador. Veo un ángel trayendo un milagro sobre tu vida. Veo un milagro. Va a testificar. Tu salud está en la mano de Dios. Tu vida está en la mano de Dios. El sol de justicia brillará a favor de tu vida, de tu familia, de tu casa. El sol de justicia va a empezar a brillar. Esa tormenta que ha venido para derrumbarlo todo, desaparecerlo todo, porque hay cosas que se están repitiendo desde sus antepasados, pero hoy Dios viene a cortar. Hoy Dios viene a cortar. Dios viene a cortar. Dios está cortando ahora mismo. Veo a Dios cortando. Dios dice, corto todo lo que el diablo ha venido usando y conectando en tus antepasados. Remasanda Kima. Y ese vínculo familiar se rompe hoy. Y ese espíritu de herencia, de enfermedad se rompe hoy. Y de problemas se rompe hoy. Dice el Señor, rompo ese espíritu de herencia familiar, se rompe hoy. Hoy está hecho, mujer. Está hecho. Levante sus manos, Levasama. Levante sus manos. Hay guerras que están ganadas. Hay guerras que están ganadas. Hay puertas que se abren ya. Todo lo que está viviendo hasta hoy es producto de la decisión que ha tomado Levasama Kima. Pero siempre que tomamos una decisión, el infierno se levanta. Hay guerra, hay lucha. Dice el Señor, es tiempo de ver la mano. Porque tú no estás aquí por casualidad. Tú eres un propósito de Dios. Y tú estás viva porque Dios te marcó. Porque el diablo había firmado tu sentencia ya. Pero veo a Dios revocando esa sentencia. Y Dios te dice, era una mujer de testimonio que levantará otra, rebasando aquí, man. Y le dirá a otra, mira, yo estuve allí, yo estuve a punto de morir, no había esperanza para mí, pero la mano de Dios vino. Y dice Dios, así como vino la mano de Dios sobre mí, va a venir sobre ti. Así que Dios te dice, ven al altar y empieza a buscarme como nunca, porque voy a cambiar tu historia, la voy a cambiar, voy a cambiar tu historia. Voy a cambiar tu historia, te dice el Señor. Tú no estás viva por casualidad. Eres mi propósito. Meufanama sonda kima. Siento la mano de Dios aquí hoy. El Señor está aquí. Remasanda kima. Así como Ezequiel, Dios sopló sobre el valle de huesos secos a través del profeta Ezequiel. Así oro al Señor para que Dios traiga respuesta sobre su vida y todo lo que ustedes están esperando de Dios se manifieste. Prepárense prepárese, porque viene un tiempo de visitación para cada uno de ustedes. Viene un tiempo de honra, viene un tiempo de expansión. Oro a Dios para que la unción venga sobre ustedes y Dios lo lleve a un nuevo nivel, a una nueva temporada, a una nueva manifestación de su espíritu, y que el Espíritu de Dios despierte ese gigante que duerme dentro de usted. Despierte esa guerrera, despierte ese guerrero. Lebra Samaya Kima Lama Sama. Ya estoy para entregar. Dios es que cambia el hombre. Lebra Baba Sorra Makama Shanda. Así que déjamelo a mí. Yo voy a cambiar lo que no puede pasar por tu mente, que voy a cambiar. Cuando todo está más oscuro es cuando más rápido amanecerá. Así que el diablo ha traído turbulencia en el hogar. Le va Shanda Kima. Todo lo que gira a tu alrededor, porque el diablo quiere desesperarte. Pero hay un espíritu de intercesión en tu vida. Dios escucha tu oración, intercede. Dice el Señor, tú no eres cualquier cosa, hay un espíritu de intercesión, intercede. Porque el diablo lo que quiere es apagar ese fuego y esa intercesión. Pero ese espíritu de intercesión no lo suelte, porque van a venir buenos resultados. Sierra Bacaba Sota Lava Sandama. Van a venir buenos resultados. Le basama Kima. Hace unos días le decía: Señor, yo necesito fuerza. Necesito que me dé fuerza, que me diga algo. Levo senda Kima la masa. Porque el enemigo que Dios está diciendo, pero si tú eres la hija de Dios, no debería estar así. No debería estar toda la cosa así como está. Pero dice el Señor: nadie empezó derecho. Todo el que empezó torcido terminó derecho. Hay cosas que van a terminar derecha, dice el Señor, en tu vida. Hay cosas que van a terminar derecha, dice Dios. Levante sus manos, demos gracias a Dios. Padre, te doy gracias. Ministro Kenneth, gracias por la familia pastoral, gracias por la iglesia. Oro, Señor, por todo el que está aquí. He hecho todo bajo tu dirección, Señor. Si sigo yo, sigo yo. Entonces quiero hacer lo que usted ha determinado. Por el poder de la palabra, oro por este ministerio para que venga un crecimiento inusual. Y que tu poder traiga una explosión de tu espíritu por el poder de la palabra. Muchas gracias. Dios le bendiga. Mi pastor, muchas gracias. Gracias, amado. Gracias por todo. Amén. Siempre líder.
Gloria a Jesús. Dale otro aplauso al Señor. Dios es bueno y poderoso. Dios es bueno y poderoso. Dios es bueno y poderoso. Me gusta cuando Dios ministra a su pueblo. Me gusta cuando Dios le habla a su pueblo. Y cuando Dios es preciso hablando. Aleluya. Cuando Dios es preciso ministrando. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Amén. Qué lindo. Qué lindo es el Señor. Esto no fue nada planeado, el ministro, esto fue algo así, no pudimos hacer flyer, no pudimos hacer nada, pero Dios sabe todas las cosas. Amén. Y por eso, como decía el hermano, es bueno venir no solamente los domingos, porque el que viene el domingo no se va a llevar este mismo mensaje, se va a llevar otro, pero no este. Amén. Así que gracias al Señor que nos trajo a su casa en esta noche. Dele otro aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Pues me gozo con, ¿verdad? Como dije, con todo lo que hizo el Señor. Gracias que nos trajo a Tony, que nos diera candela. Tony Candela. Aleluya. Y el like a todos los que lo acompañan. Gloria al nombre de Jesús. Y bienvenido a esta casa también. Denle un aplauso a iglesia también. Todos los que están de visitas aquí. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. El hermano Tony tiene una actividad muy grande en Ecuador. Así que si alguien va para Ecuador, puede llegar, que hay una casa allá que lo espera. Gloria a Dios. Allá va a estar Harrigan, allá va a estar Moisés. Ahí va a estar él predicando también. Carlos Gil, que también conozco a Carlos Gil de hace mucho tiempo. Gloria al Señor. Así que este año estuve, no le voy a negar, estuve a punto de irme, aunque usted me ponga en disciplina. Pero no puedo irme. pero no pude irme para Ecuador. Pero el año que viene, aunque usted me ponga en disciplina, yo me voy para Ecuador. Así que apúntense dos o tres conmigo que quieran ir de paso a la actividad y a conocer Ecuador también. Amén, porque nos vamos a gozar por allá. Gloria a Dios. Así que los que están sentados, póngase sobre sus pies. Vamos a orar para despedir el servicio. No deje, hermano, que nada le robe el gozo ni lo que usted recibió hoy. Amén. Cuando alguien, si usted llega a la casa y encontró al marido, a los hijos revolteados, sople sobre ellos, sople. Dígale, hueso seco, recibe palabra de Jehová. Amén. No deje que nadie le quite el gozo que Dios le dio a usted hoy. Aleluya. Oremos. Padre bueno, Dios de misericordia, te damos a ti gracias. Gracias por esta noche. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por hablarnos de la manera que tú lo haces a nuestras vidas, Señor. Bendice este pueblo. Bendice al pastor. Bendice a los acompañantes, a los que están aquí de visita en esta noche, Señor. Mira que hoy o que ahora nos vamos a nuestros hogares. Llévanos, Señor, con tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo de Dios dice: amén. Amén. Salúdese con gozo.